Pues se puede sentar, hermano querido. Como le dije, sabe que estábamos orando por Amílcar González, ¿sí? Amén, de allá de Isabela, muchos lo conocen. Era una persona bien conocida en Isabela. Pues él falleció ayer por la mañana. Saben que él era paciente de cáncer y que se había tratado el cáncer. Y el cáncer pues no había respondido. Y estaba pues en las manos del Señor, como todos nosotros, porque todos nosotros siempre estamos en las manos del Señor. Y la voluntad de Dios es que él se fuera. Él había hecho la paz con Dios. Me consta, ¿verdad? El mismo hermano Jens nos lo había dicho. Así que confiamos, cuando uno hace la paz con Dios a través de Cristo, pues está en la eternidad con el Señor. ¿Por qué se fue siendo tan joven? El Señor es el que sabe. Eso es lo que nosotros decimos aquí acerca de la voluntad de Dios. Nos levantamos hoy nosotros vivos. Pues Dios tiene propósito con nosotros de estar vivos. El propósito con Él era que Él se fuera a la eternidad. Resta entonces que Dios bendiga, ¿verdad? Y use todo esto para la edificación de la familia. ¿Ven? Sabemos que muchos pues son católicos, ¿verdad? Y pues piensan que es cuestión de portarse bien, ¿verdad? Para uno lograr la salvación. Y sabemos según la Biblia que no es así. Que fue que el Señor compró nuestro precio. Y que ellos tienen que creer en eso más bien que ganarse la salvación. Pues vamos a pretender que Dios use todo esto, ¿ven? Para la edificación de ellos y la salvación de ellos también. El hermano James se excusó hoy porque él tenía pautado ayer ir a ver a su mamá. Tú sabes que su mamá se va para la Florida. Y entonces, pero ayer no pudo porque eres el vecino del frente de Amílcar. Y entonces tuvo que cuidar las nenas y todo, en lo que iban a buscar allá, los trámites de la esposa, de la viuda, ¿verdad? Y una historia larga, corta, pues ayer no se pudo ir a ver a tu alta, así que no le quedaba otro día que hoy. Pues lamentó mucho tener que ir allá, pero me había llamado ayer, así que por eso es que él está allá hoy, para después por la noche ver si puede estar en el velatorio. Para los que interesen ir, va a estar en la funeraria de San Antonio, aquí en Isabela, desde las 3 de la tarde hoy, y entiendo que va a estar mañana también. Y entonces el martes es que se han dispuesto que lo cremen, esa parece que era la intención de él, pero eso será el martes. Amén. No he sabido que va a haber servicio, por lo tanto, en la hora que usted pueda, si usted lo desea, pues puede ir después de las 3 de la tarde hoy. Amén. Así que los nenes de Gerardo me llamó esta mañana, estaban explotados, por así decir. Tenían fiebre y dolor en el cuerpo y temblando. Va a esperar que sea una fiebre normal, que no sea el mosquito. Ese mosquito está acabando a todo el mundo por ahí. Mi esposa ahí está que no puede ni cejar las manos. Está inválida. Pero poco a poco vamos. Estamos vivos, seguimos para adelante con Cristo Jesús. Amén. Así que ahí vamos. Así que el hermanito José Luis, el nene, está visitando la iglesia de Daniela, de la novia allá en... ¿Cómo se llama? En Bayamón. ¿Se ve cómo la Biblia se complica? Sí. Ah, usted no lo sabía, ¿verdad? Pues el nene tiene novia. Mami lo había dicho ya una vez, así como quien no quiere la cosa. Pues sí, una muchachita de Dios, y están, se congrega en una iglesia allá en Bayamón. Se conocieron en la universidad, están en la universidad. Y eso sí, así rápido, hermano, así, pum, pum, pum. Ya la familia de ellos nos visitaron ahora en San Kevin, y son una familia del Señor también. Y entonces hoy pues querían presentarlo a él allá en la iglesia, oficialmente, ¿verdad? Entonces la semana que viene, el weekend que viene, si Cristo no ha venido antes, pues van a hacer lo propio aquí, ¿ok? Así que la podrá conocer. Así que por eso es que él no está hoy, y el hermano James no está el José Luis, pues entonces me han pedido que yo tenga la escuela bíblica hoy. Entonces Josué va a tener el devocional, amén. Así que ahí vamos, en nombre del Señor. Así que cuando salga de aquí al mediodía va a estar harto, harto de escucharme. Pero es por hoy nada más, ¿oyó? Gloria a Dios. Hermano, mire, vamos a continuar hoy con los estudios bíblicos, pero comenzamos una nueva serie. Hoy comenzamos con la serie que comienza diciembre hasta febrero, amén. Entonces, mire qué bonita la luna, está la luna de ayer. Yo entiendo por la noche debe estar así mismo. Pero mire qué bien se ve, ¿verdad? Flotando en el aire como cualquier cosa, ¿verdad? Dice la gente, pero eso lo puso el Señor así. Pero el tema no tiene que ver con la luna y esas cosas, pero sí tiene que ver con se me hace, ¿verdad? Usted puede hacer así, alcanzar la luna. tirándole con la mano. Hay gente que dice, eso es como tirarle piedras a la luna, ¿verdad? Por no decir otra palabra. ¿Usted puede tirar una piedra y llegar a la luna? No. Es más, ni los transbordadores, tú sabes, los shuttles, eso que usaban, tenían cohete bien poderoso, pues no era tan poderoso como para llegar a la luna. De hecho, los Estados Unidos no tienen un cohete tan poderoso para llegar a la luna ya. Hacía falta un cohete especial. O sea, imagínense qué lejos está. Y no es trivial llegar allá. Pues lo que vamos a ver hoy tiene que ver con ese tema, hermano. Tiene que ver con lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entender que no lo podemos alcanzar por nuestra fuerza, que tiene que ser con el poder de Dios. Por eso le estaba diciendo ahorita, si todo el mundo fuera, si fuera uno salvo por portarse bien, todo el mundo se perdía. Porque eso es lo que dice la ley. La ley te da la guía para tú portarte bien. Pero no podemos llegar, pues hacía falta que alguien comprara la entrada a la eternidad por nosotros, Señor Jesucristo. Así que, ese es el tema, experimente la nueva vida en Cristo. Lo que queremos decir con esto es que, si hay una nueva vida en Cristo, quiere decir que había una vieja vida. Quiere decir que lo que vamos a estar hablando aplica, Dios te bendiga, a aquellos hermanos en Cristo, o sea, los que han sido salvos por la fe en Cristo, o sea, los que tienen una nueva vida. Y vamos a ver que el Señor, para qué el Señor nos da esta nueva vida. ¿Y cuál es este problema que yo no puedo resolver? Un problema que yo no puedo resolver. ¿Ha tenido problemas usted así? Porque hay problemas y hay problemas, ¿verdad? De momento tiene un problema que usted tiene hambre. Pues te abre la nevera, Dios la provisto, te abre la nevera, coge dos cantos de pan, queso, jamón y un jugo para adelante y resolvió el problema del hambre. Pues en realidad no era un problema grande. Pero hay problemas que nosotros no podemos resolver. Problemas, por ejemplo, como usted puede gobernar y controlar perfectamente su salud. No podemos muchas veces. Usted puede hacer que las personas, por ejemplo, hagan las cosas correctamente según usted la espera. No necesariamente tampoco. ¿Podrá usted resolver los problemas, ¿verdad?, sociales, económicos, políticos y morales que tiene el país? ¿Usted con desearlo? Tampoco. Hay problemas que nosotros no podemos resolver. Pues dentro de eso, hermano, vamos a ver hoy en este tema. Y vamos a estar en Romanos 1 y Romanos 2. ¿Okay? Dentro de esta unidad. Todo tiene que ver con la vida nueva en Cristo Jesús. Y va a empezar a describirla como una vida que solamente el Señor nos puede dar y solamente el Señor nos puede hacer vivir. Vamos a explicar qué queremos decir con eso. ¿Sí? Luego vamos a estar hablando, la vez que viene, acerca de un regalo que yo no me puedo hacer. Usted sabe que a veces uno va por ahí y dice, este regalo me lo hice a mí mismo, dicen las personas. Ese fue un regalo que me hice. Pues vamos a ver un regalo que usted no se puede hacer. Que alguien tiene que dárselo, pero usted no se lo puede dar a usted mismo. ¿Okay? Y vamos a estar hablando de otros temas, no vamos a ir en detalle por ellos ahora. Pero todos tienen que ver cómo usted ha sido puesto para vivir, gozar y ser bendecido y bendecir a otros en la vida nueva que Cristo le ha dado. La vida nueva que Cristo compró para usted. ¿Amén? Hoy vamos a empezar viendo cuál es este problema que usted no puede resolver. ¿Amén? ¿Ok? El problema es este. El asunto. O por ahí como dicen, esa es la pregunta. Como dicen ahora, eso está pegado por ahí, señor Fran. ¿Te imaginas? ¿Usted ha visto los que brincan la pértiga? ¿Verdad? El pole vault. ¿Verdad? Dicen en inglés. Salto con pértiga, que brincan un montón de metros de altura. Pues a veces si usted se para aquí abajo y mira aquello allá, usted dice, pues yo no puedo brincar allá. Porque entonces hay un salto que es salto alto. Ese es la persona viene corriendo y brinca. Pero ese salto es 6 pies y medio, 7 pies como mucho, ¿verdad? Que brincan así de espalda. Y dice, mira qué alto brincan. Pero este salto, ¿ok? Muchas veces son 20 y pico pies de altura que brincan aquí. Entonces, ¿cómo alguien puede brincar 20 y pico pies de altura solo con los pies? ¿Usted ha intentado brincar? así. Puede ser que se levante un pie, como mucho, si está fuerte, si está joven. ¿Cómo usted va a brincar 22 pies? ¿Qué necesita para brincar 22 pies un atleta, hermano? Pues necesita la pértiga, necesita la vara, ¿verdad? Te bendiga, necesita el pole, ¿verdad? La vara, el palo este, flexible. No puede ser cualquier palo tampoco. No puede ser una bambúa, porque se parte. No puede ser un palo de escoba tampoco. No puede ser un tubo. Tiene que ser un palo que viene, que flexiona, y tiene que jugar con eso para llegar allá arriba. O sea, no está fácil. Usted lo ve fácil, que viene cogiendo, algo así. Espeto el palo en la tierra, cierro los ojos y caigo al otro lado. Para llegar a la altura, la ilustración es que para llegar a la altura de lo que Dios quiere que nosotros seamos, porque Dios nos compró a través de Cristo, y no es para dejarnos como estábamos, hermano. Estábamos hablando el viernes, ¿verdad, Dani? Que uno viene a Cristo tal y como uno está. Estábamos diciendo, como uno está, uno viene a Cristo. Pero entonces, Cristo coge a uno para transformarlo y no dejarlo a uno como uno vino. Entonces, ese reto de la transformación que Dios va a hacer para llevarnos a la imagen, o sea, al espejo de lo que es Cristo, pues es ese reto. Estamos aquí y Dios nos quiere llevar a ser una persona diferente, a tener fe, a creer al Señor, a poder obrar la obra del Señor, a ser un instrumento útil en sus manos, que nuestro carácter sea como el de Cristo, que no sea como el que teníamos antes de venir a Cristo. Toda esa transformación, ¿cómo uno hace eso? Pues es ese reto. Nosotros no lo podemos hacer, necesitamos que Cristo nos tire por encima de la vara. He visto un montón de esos que ves, y vio las Olimpiadas esas hace 2 años, allá en Londres, y venían esos, le daban así, y cuando iban subiendo, se llevaban el palo enredado, o le daban una sobadita aquí, o con la puntita del pie, y eso está puesto así, puesto en 2 clavitos, usted lo toca, es así, y se cae de mirarlo. Muchas personas intentan, ¿verdad?, como Pablo. Pablo decía que él era fariseo de fariseos, ¿verdad?, antes de conocer a Cristo, y que él intentaba ser como bien pulcro, bien organizado, bien santo, según él definía santo, bien conocedor de la palabra, bien recto, bien celoso de Dios, un instrumento en las manos del Señor, creía ser él, ¿verdad? Y él mismo decía que cuando él conoció a Cristo, y Cristo lo transformó, y lo pasó por el cedazo, y lo estaba llevando a la imagen de Cristo, él mismo decía que no pretendía haberlo ya alcanzado, decía. Pero una cosa hago, decía. Sigo a la meta. ¿Ah? Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, eso es a lo que se refiere. Así que, por ti mismo, tú no puedes estar a la altura de lo que Dios espera. Dios nos mira y dice, ninguno de nosotros damos el grado. Ese es el problema que no podemos resolver. Alguien tiene que resolverlo por nosotros. Amén. Vamos a ver ese tema en el nombre de Jesús hoy, ¿ok? El problema es, hermano, no sé si usted ha visto, ¿verdad? Como cuando yo me criaba, éramos 3 varones en casa, y muchas veces pasaba que, pues, hacíamos maldades. Entonces, ¿verdad? La comparación era, ¿quién era el menos malo? Y ese es el problema. La gente dice, mira, yo hago disparates en el tránsito, pero yo no los hago como aquel otro. Mira, aquel sí que está bestial, dice la gente. ¿Ah? Sí. Yo soy medio boquetrapo, dirán algunos. Pero yo no maldigo como maldice aquel. ¿Sabe? Como que dice, mientras yo no esté peor que él o que ella, yo estoy bien. Y ese es el problema de nosotros, siempre nos comparamos. Pasa mucho en el trabajo. Estamos en los periodos evaluativos ahora. Semana que viene vamos a empezar. Ya yo sé ya el como dice el libreto. Uno le dice, mira, todo esto estuvo bien. Esta parte aquí, este comportamiento tuyo no estuvo bien. ¿Qué me van a decir? Ah, pero es que fulana estuvo peor. Yo, pero es que no estamos hablando de fulana. ¿Está fulana aquí? Yo hago así. ¿Está fulana aquí en este sitio? Ok. Vamos de nuevo a empezar. ¿Contra qué nos tenemos que comparar? Contra estas metas. ¿Okay? Contra este comportamiento. No puedes tú decirme a mí que como tú eres mejor o peor que tal o cual persona, que esa es la forma que te vamos a guiar y a evaluar aquí. Las personas siempre están buscando, mirando para el lado. Aquí no estamos hablando de mirar para el lado. Porque cuando usted mire para el lado, va a ver las personas que ninguno de ellos puede cumplir con el estándar que Cristo quiere de nosotros. Y no es cuestión de decir, mira, aquel va más para adelante o aquel está más abajo. Es que el asunto es que ninguno puede estar a la altura de lo que Cristo quiere, a menos que no sea por el poder de Dios. ¿Eh? Si nos dejamos llevar por cómo Dios nos evalúa, entonces te dice, ah, ya no, ya es otra cosa, porque entonces, no, pero es que no puede ser así, es que es así. Y ese es el tema que vamos a estar hablando, ¿ok? Es que no es cuestión de que usted sea bueno. Dice la Escritura, que mismo Jesús dijo, no hay bueno, no hay ni uno bueno. Pablo dice que cuando Cristo decidió morir por nosotros, Él buscó así y no había ninguno bueno, pero aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo vamos a ver a través de la palabra en Romanos mismo cuando vayamos la próxima semana. ¿Ok? Entonces, el libro de Romanos, estamos empezando hoy, dicho sea de paso, vamos a ir en mucho más detalle en enero, no fue planificado, pero los estudios de los martes, que comenzamos la serie de 9 años nuevamente, vamos a empezar en Romanos, ¿ok? Pero sabes que los estudios de los martes, pues vamos un poco más lento, más detallado. Pero usted va a volver a escuchar esto, Dios mediante, si Cristo no ha venido antes, en enero cuando comencemos, ¿amén? En nombre del Señor. Pablo escribió el libro de los Romanos, ¿amén? Para discutir el tema de la salvación, hermano. Un tema importantísimo. Por eso usted se va a dar cuenta que cuando vamos para explicar, no solamente que Cristo nos salvó, ¿verdad? Sino cómo, por qué, y cómo el Señor trabaja en nuestra vida después de habernos salvado. ¿Ok? Es la carta de Pablo a los Romanos. Muchos se preguntan que, ¿por qué este tema tan importante Pablo se lo escribe a los Romanos? La realidad es que, hermano, esta carta estaban hechas, al igual que las cartas a las otras iglesias, para que circularan. ¿Okay? Y era evidente que en Roma, a pesar de que uno siempre pensaba que en Roma para ese tiempo lo único que había eran cosas malas, era evidente que en Roma habían iglesias en las casas, que eran las iglesias que habían en los tiempos de aquel entonces. Y eran suficientes como para que Dios moviera a Pablo a escribir esta carta a los Romanos. Y fíjense qué cosa tan interesante, ¿verdad? Porque aquí nos dice en la carta, nos confirma, que la salvación de Dios es parte de lo que Dios nos regala. Es la justicia de Dios que Él entendió correcto salvarnos a través de Cristo Jesús. Muy diferente a lo que el mundo romano de hoy y la iglesia romana de hoy predica, que a pesar de que tiene a Cristo en la boca, a Cristo en sus palabras, no es el Cristo de la Biblia. Pues el Cristo de la Biblia dice que nosotros no podíamos hacer nada por nosotros y Él nos compró con su sangre. Pero el Cristo de Roma dice, cumple estas 7 reglas, estos 7 sacramentos, y después hablamos, vamos a ver si diste el grado. Y hacemos un check and balance al final, y vemos a ver si jaspa con laude o no. Y eso no es lo que dice la palabra, porque no depende de nosotros. Nosotros no podemos dar el grado. ¿Amén? Hay que depender de aquel que sí lo pudo dar, que es el Señor Jesucristo. Ese es el tema esencial de la carta de Pablo a los Romanos, hermano querido. Así que vamos a estar en estos textos bíblicos, en Romanos 1, 2, Romanos 3. Así que vamos a ir directamente a la palabra. ¿Amén? Vamos a ver qué nos dice. De hecho, es bien importante, hermano, lo que vamos a hacer es tocar algunos versos. Yo le pido que usted lea el texto completo, ¿ok? Usted repasa el texto completo, porque la carta de Pablo a los Romanos tiene muchas peculiaridades y es que es bien concentrada. En unos cuantos textos tiene unas cosas tan profundas, hermano, que uno tiene que pensar a meditarla. Y eso es lo que nos dice la palabra, escudriñar la Escritura. Vamos a leer los versos 16 al 17. Hermanito, Josué tiene el micrófono, Lorimar va a leer. Okay. Muy bien, ¿cómo dice?
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Amén. Entonces Pablo, ¿verdad? Este retrato que tenemos de Pablo, ahí Pablo cuando joven. Pensamos que se veía así. Bueno, dice, ese no es Pablo, siempre Pablo lo presenta como calvo, ¿verdad? Un poquito así, como gaseado, un poquito gaseado lo presentan, pues. La realidad es que no hay ningún retrato de Pablo, así que todo lo que usted ve dibujado Pablo es inventado. Pues alguien inventó que se veía así, ¿verdad? Joven, en este retrato. ¿Por qué quería Pablo ir a Roma a presentar qué cosa? ¿Verdad? Porque todas las cosas tienen que tener un propósito. Y en los primeros versos, antes de este verso 16, ¿ok? Dice el verso 15, así que, en cuanto a mí, dice el 15, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué quería hacer Pablo en Roma? Predicar el Evangelio. ¿Amén? ¿Usted recuerda las circunstancias que llevaron a Pablo a Roma? Cuando estuvimos estudiando el libro de los Hechos. ¿A quién recuerda? Apeló al César. ¿Y qué había pasado antes que él tuvo que apelar al Tribunal Supremo, por así decirlo, ¿verdad? Al César? ¿Qué pasó? ¿Lo había metido preso por qué? En Éfeso y en un montón de otros lugares también. ¿Ah? No, lo que pasa es que hubo un alboroto, pero ese alboroto fue en Jerusalén, el último. Él fue allá y lo llevaron allí y lo enjuiciaron porque supuestamente lo vieron entrando en el templo en Jerusalén con unos que ya andaban con él, que eran gentiles. Era porque andaba Tito con él, que era gentil. Y los judíos en el templo en Jerusalén dijeron que vieron a Pablo entrando en el templo con estos gentiles. Acuérdense que no se podía entrar, los gentiles no podían entrar al templo. Pues entonces ellos mintieron, pensaron que Pablo había entrado gentiles en el templo y formaron un alboroto en Jerusalén. Ahí se formó este asunto, que lo metieron preso y lo querían meter en un juicio de esos chanchullados. Y como dice el hermanito Pablo, él dijo, no, nadie me va a entregar en las manos de esta gente. Yo apelo al César. La ley romana permitía para que todo ciudadano, si entendía que no le estaban haciendo justicia, pudiera decir, a mí no me enjuician acá, me enjuicia el César. Y había que esperar audiencia con el César. Y había que ir ¿a dónde? A Roma, donde estaba el César. Y él era, exacto, él era romano y era judío también. ¿Okay? Era romano porque había nacido en territorio romano. ¿Okay? Y su papá era romano, pero su mamá era judía. Así que eran las dos cosas. Pablo fue preso ¿por qué surgió el alboroto? ¿Qué era lo que pasaba con Pablo? Por predicar el Evangelio, ¿verdad? Estaba en Jerusalén, lo metieron preso por predicar el Evangelio. ¿Y qué le está diciendo a los romanos ahora aquí? ¿Qué quería él hacer a Roma? Predicar el Evangelio. ¿Te lo ves? Era hombre bravo, ¿por qué? Porque Dios le había puesto en su corazón predicar el Evangelio. Así que las circunstancias de predicar el Evangelio lo llevaron a meterlo preso para que él pudiera ir a Roma, ¿a qué? A predicar el Evangelio otra vez. ¿Y qué de importante tiene el Evangelio, hermano querido? Que Pablo tenía tantas ganas de predicarlo, ¿verdad? ¿Ah? Pues por exacto, por eso es que se produce. ¿Y por qué entonces él, tanta cosa con el Evangelio? ¿Cuánto sufrimiento le había costado el Evangelio? ¿Cuántas vergüenzas le había costado el Evangelio? Entonces, ¿por qué él dice que no se avergüenza el Evangelio? Eso es lo que estábamos leyendo en el 16, ¿no? Que no me avergüenza. Ahí está más viejito en esta foto. ¿Eh? ¿Por qué no se avergüenza? Dice Pablo. Porque no me avergüenza el Evangelio. ¿Por qué? Y ahí que está la palabra que muchas veces hacían hincapié. Dinamos, poder. Dinamos. ¿Ok? Poder de Dios para salvación. O sea, mediante el Evangelio es que Dios salva a los que no se pueden salvar por sí mismos, lo que quiere decir. Ninguno de nosotros aquí nos podíamos salvar por nosotros mismos. No que no intentáramos, yo. Hay mucha gente hoy intentando salvarse por sí mismo. Unos se quieren salvar repartiendo folletos. Otros se quieren salvar yendo a las misas y prendiendo velas. Otros se quieren salvar portándose bien. Otros se quieren salvar meditando y llegando a la iluminación, llegando allá al karma. Otros se quieren salvar haciendo buenas obras y ayudando a los desvalidos. Pero la palabra del Señor tiene un evangelio. Evangelion quiere decir buenas noticias. ¿Las buenas noticias cuáles son? ¿Qué? Que Dios es el único poderoso para salvar. Ese es el evangelio, hermano. ¿Qué usted nota, hermano, del enfoque de lo que es el evangelio? Porque hay muchas cosas que la gente dice que es el evangelio, pero vamos a ver lo que dice la Biblia que es el evangelio. ¿El evangelio tiene que ver con qué, hermano? ¿Cuál es la palabra clave? ¿Buena noticia de qué?
Salvación.
Salvación. El evangelio tiene que ver con salvación, hermano. Hago hincapié sobre esto, porque el evangelio no es exclusivamente, como dicen, acción social. Pablo no iba allá a predicar una nueva forma de beneficencia social, ni de justicia social, ni nada. Pablo iba allí a predicar que el único que puede salvarnos es Dios mismo a través de Cristo. El esencial del evangelio es la salvación, es predicar la salvación. Cuando Pablo siempre habla de anunciar el evangelio, mandaba a Timoteo a anunciar el evangelio, mandaba a Tito a anunciar el evangelio, cuando iba con Bernabé y con Silas, ¿iba a qué? A anunciar el evangelio. Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que podemos ser salvos a través de Cristo Jesús. Por eso dice ahí, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el poder de Dios para salvación, ¿cómo dice? A todo aquel que cree. Cito a algún hermanito que me ayude, porque viene por ahí don Jesús Natividad, ¿verdad? Vamos a darle chance porque va a pretender saludarnos a todo el mundo y entonces pues... Sí, hoy viene un poquito tarde, un pocotón tarde, ¿ok? Gloria a Dios. Vamos a la chance. Sí, ¿ah? Ah, ok. ¿Está bien? Ah. Hoy no se cayó, ¿verdad?
No,
ok, muy bien. Sí. No, muchacho, que eso de caerse, deje eso para otro día mejor. Bueno, hermano, ahí estamos. Que Dios me lo bendiga, que vaya por ahí tranquilo. Le hemos dicho quédese, quédese, pero nunca ha querido quedarse porque parece que es que él va y la iglesia que está aquí al cruzar la calle, ¿verdad? Bueno, entonces, otra cosa que vemos, importante, las buenas noticias es que Dios tiene poder para salvar. ¿Amén? Cuando nosotros no teníamos poder para salvar a nosotros mismos, ahí que está el asunto. Son las buenas noticias. ¿No le parece a usted? Lo que pasa es que a veces uno dice, ah, mira, ok, tremendo. Pero mire, cuando usted está metido en un problemón y viene alguien y le dice... Bendito, no sufra, quede tranquilo, quede tranquila. Siéntate aquí. Está aquí, tómate este cafecito o este tecito, cómete este sandwichito. En lo que yo voy y te resuelvo el problema. ¿Cómo usted se siente? Ay, qué bien. Ay, qué bueno que vino alguien a hacer lo que yo no podía hacer. ¿A ver? Pues piense en algo bien extra tremendo, algo completamente imposible. Que usted no podía hacer, pero alguien hizo por usted. Y todavía no se asemeja a lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Ven? No podíamos hacer nada. Ahora, dice la palabra, es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Dice. ¿Cómo dice el verso 16? Para todo aquel que cree. Todo aquel que cree. O sea, que no es para una gente sí, otra gente no. Pero después dice, ¿para qué? Primero, en fila los judíos. Yo estoy seguro, mucha gente hoy, de estos que son, de estos comunistas socialistas, de estos que son, patria o muerte, de estos que dicen patria o muerte, ¿verdad? Oyen una aseveración bíblica como esta, los judíos primero, pero también al griego, y dicen, ahí está. Esos son unos judíos sionistas de estos exagerados. que lo que quieren es implantar un nuevo orden mundial, sin darse cuenta que el nuevo orden mundial, si se quedan ellos en el lado del bote que están, ellos son los que van a estar embrujados ahí. El nuevo orden mundial no tiene que ver con gente, tiene que ver con el mismo demonio. Eso es otro tema. ¿Por qué primeramente al judío y después al griego, hermano? Dice que es para todo el que cree. Ajá, Héctor, ¿cómo dice? Exactamente. Primero, ¿a quién escogió Dios para que fueran su pueblo, escogido entre todos los? Bueno, estamos viendo en Deuteronomio, ¿verdad? Estamos terminando ahora la serie de estudios. Estamos viendo que Dios le da instrucciones a ellos porque son un pueblo especial. Especial porque no eran que eran la cosa más grande, lo dice el Señor, pero Dios los escogió para que fueran, ¿verdad?, sus hijos y su especial tesoro. Dios le reveló a quienes primero la salvación en Cristo. Cuando predicaba el Señor Jesucristo, ¿a dónde iba, hermano? A los judíos. En una ocasión fue allá a Tiro y a Sidón, que era allá en Siria, en Fenicia, arriba, fuera del territorio de Israel. En una ocasión, y anunció el Evangelio allá. Pero el resto de su ministerio fue con los judíos. Cuando él mandó los 70, de dos en dos. ¿Y a dónde les dijo él? A las ovejas perdidas, ¿de dónde? ¿De dónde? De la casa de Israel. ¿En ciudad de quién? De samaritanos no entréis. Vuelvo y digo, lee a alguien de esta gente de pensamiento chueco de hoy y dice, míralo, mira cómo es que es esto, qué preferencia, si hoy se supone que sea equal opportunity. Siempre lo ha sido, pero por algún lado tiene que empezar, ¿verdad? ¿Por dónde empezó? Por los judíos. ¿Dónde envió Cristo los 70? A los judíos. Cuando Cristo habló con la samaritana, ¿usted recuerda lo que él le dijo? La samaritana tenía esta guerra con él. En Samaria había un monte donde los samaritanos, por sus pantalones, habían hecho unos altares y un lugar donde ellos iban a adorar al Señor. Pero vimos y repasamos en el libro de Deuteronomio que el Señor tenía unos lugares específicos, dice, donde yo les dijere, allí se congregarán. No eran cualquier sitio. Hoy sí, pero en aquellos tiempos no. ¿Qué hicieron los samaritanos? Desde el tiempo del hijo de Salomón, de Roboam, se separaron. Y el reino del norte, Israel, hizo su centro en Samaria. ¿Usted recuerda, verdad? ¿Y dónde adoraba el pueblo de Israel, la gente de Samaria? En el monte de Samaria. ¿Y los de Judá y Benjamín? En Jerusalén. ¿Dónde Dios había dicho que iba a estar su presencia? En Jerusalén. ¿Y por qué aquellos estaban adorando en Samaria? Pues, fuerza cara que son, como diríamos hoy día. Porque querían hacer fuerza y no entendían que no es donde yo decida. Es Dios mismo el que me debe la instrucción. Y en aquellos tiempos Dios había dicho, mi presencia estará, ¿okay?, en la ciudad de Sion, en Jerusalén. Cuando el Señor Jesucristo va pasando por Samaria, pasando por Samaria para ir a Galilea, porque había que cruzar Jerusalén abajo, Samaria y Galilea, pues había que pasar por el medio o dar una tremenda vuelta. Pues él pasó por el medio. Y en una ciudad de Samaria se encontró con esta señora, mientras los discípulos fueron a la ciudad, a la aldea, a comprar comida. ¿Te recuerdas? Y él le pidió agua. Esa es la conversación, ¿verdad? En medio de la conversación, él le dice, ay, Señor, me parece a mí que tú eres profeta. Entonces ahí ella dice, pues yo voy a comenzar el tema, dice ella. Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte, en Samaria. Pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén que se debe adorar, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la conversación? Dice, la hora viene y la hora es, le dice el Señor, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero también la clara dice, ¿qué? Ni en este monte ni en ningún lado, porque la salvación viene, ¿de quién? De los judíos. Otro verso más para la modernidad de hoy. La salvación viene de los judíos. No quiere decir que es que los judíos reparten la salvación, sino que Dios reveló la salvación primero a su pueblo. ¿Y Jesucristo era? Pues la salvación viene de... hay que darle más fuerza. Por eso después se revela a él como el Hijo de Dios. Dice, ¿quién es ese? Yo, que habla contigo. Así que el Señor claramente dice y confirma lo que dice aquí. Primeramente a los judíos. Pero también dice... al judío y al griego. Y a los puertorriqueños. No, pero es que no lo dice. ¿Eh? ¿O sí lo dice? Hay mucha gente. Te le digo eso porque yo tengo un profesor en Mayagüez, que yo estoy allá en el colegio, de esta gente de ciencias sociales y de humanidades, que la especialidad es ser ateo. Ridículamente ateo, ¿verdad? Y él decía, busque romano. Tiene un vaso de agua bien grande, me acuerdo, hacía. Y le valga, me dio así. Si llega a darse la patada más pajita, un día se va a jajar la frente, tanto golpe de frente y de pecho que se da, y nos va a ver el vaso así. Miraba así, con los ojos así medio cejados. ¿Qué dice? Romanos 1, 16, 17. Y venía alguien por allá, lo leía. ¿La salvación es para quién? ¿Para los judíos y para los griegos? ¿Usted es griego? ¿Usted es judío? Pues usted está con J, le decía, así mismo era la persona, así, así. Eso era en full color allí. Y yo decía, ay señor, tantas clases de ciencias sociales que hay. Y no había más ninguna más que esta, porque era una electiva, yo tenía que coger y yo, aquí estoy, para aguantarle sandeces a este hombre viejo ya. Hombre viejo hasta con bisnieto era. ¿Qué es lo que, por qué la Biblia dice griego, hermano? ¿Qué es lo que quiere dar a entender la palabra del Señor cuando dice griego? Los que no son judíos. Está comparando judíos con no judíos. Gentil. Gentil quiere decir las gentes. ¿Ok? Pues las gentes somos nosotros también. Pero usted ve como las personas, ¿verdad? Como dice Pedro en sus cartas, dice, porque hay cosas que los inconstantes tuercen de las cartas de Pablo para su propia perdición. Esta es una. El profesor de humanidades en aquel tiempo, esa era una. Torciendo la palabra. Primero los judíos, después los griegos. ¿Qué hicieron los judíos con el Evangelio, hermano? ¿Dónde usted ve eso? En la Biblia, ¿dónde usted lo puede ver? Juan capítulo 1, verso 11. ¿Qué dice Juan capítulo 1, verso 11? A lo suyo. ¿Cuál era lo suyo? Su pueblo. Vino Cristo primero. ¿Pero qué pasó? Ese es como que el resumen que Juan da del Evangelio. Dios preparó esta tremenda buena noticia y se la dio primero a los judíos. ¿Y los judíos qué? No la quisieron. Pues al judío primeramente. Pero entonces, al no quererla ellos, dice más, ¿cómo dice? Más pues entonces al judío primeramente, pero los judíos no quisieron, entonces después a los que creen en su nombre, amén, de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice ahí, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, primero se le presentó a los judíos y después a todo el mundo. ¿Y cuál fue el primer apóstol a todo el mundo?
Pablo.
Pablo, hermano. Mire bien esto. ¿A qué cuenta? Para que te veas como Dios es fiel. ¿Cuántos apóstoles había? Vaya con cuidado, no me diga que hay uno que se llama Miguel, y uno Víctor, y uno... ¿ah? Vaya con cuidado, porque ya eso es un error de estos días, que lo hemos aclarado. 12. Hubo uno que no cumplió su encomienda. Judas. Quedaron 11. Votaron. Y salió Matías. Y se debate mucho. Eran 12 con Matías. Pero después se le presentó Cristo a quién. a Saulo y lo encomendó y lo salvó y lo llamó Pablo. Verá, y tú me serás fiel a los gentiles. Primero fue a dónde Pablo, a los judíos. Él iba a las diferentes ciudades, iba primero a dónde iba primero, la sinagoga de los judíos. Y cuando se formaba el revolú en la sinagoga de los judíos, ¿verdad? Porque dice el evangelio, Cristo es para los judíos tropiezo y para los gentiles locura. Tropiezo para los judíos, decían, que no puede ser, no puede ser que el Mesías que nos vino a salvar sea una persona tan simple como este. No puede ser. A ver, cuando se lo presentaba a los gentiles, decía que el rey de este mundo lo crucificaron en un palo. Pero eso es cosa de loco, ¿cómo te vas a decir eso? Y los reyes de este mundo no son así, decía. Los gentiles, Cristo era locura. Para los judíos, tropezadero. Se escandalizaban, o sea, se avergonzaban de Cristo. Pero entonces, ¿qué pasaba? ¿Ah? Dice que entonces el evangelio se le presentó, ¿verdad?, a los judíos y a los gentiles mediante primero 12 apóstoles. ¿A dónde fueron los primeros 12 apóstoles, hermanito querido? ¿Cuál fue su ministerio? A los judíos. ¿Y Pablo? ¿Y por qué no 6 y 6 o 7 y 6, como usted le quiera llamar? ¿Por qué no 5 y 7, 8 y 4? ¿Por qué 12 y 1, hermano? ¿Por qué 12 a los judíos y 1 el resto del mundo? ¿Quiénes eran más? El resto del mundo es mucho más que los judíos en cantidad. Entonces, ¿por qué no hicieron a GB? 1 para los judíos y 12 para el resto del mundo. ¿Por qué? Porque primero era para los judíos, hermano. Para los que digan, no es que Dios no trató, que no trató. Puso a Pablo a predicarle al resto del mundo. Claro, Pablo no vino hasta Puerto Rico, hermano, ni a África, ese sitio, bendito, Pablo era uno. Vamos con calma. En aquellos tiempos no habían trenes, ni carros, ni aviones, ni internet, ni esas cosas. Esas bendiciones las tenemos hoy, si las sabemos usar. Pero hubo 12. Claro está, dicen muchas tradiciones que muchos de esos 12 llegaron a otros lugares. Por ahí se habla, hay tradiciones que dicen que Tomás llegó a la India. Yo no lo dudo. Dice que en sus años tardíos llegó a la India, y hay muchas iglesias allá que se van de pecho diciendo que el que fundó el evangelio allá en India, en el norte de la India, lo que es India hoy, en aquel tiempo no era India, fue Tomás. Hablan otros por allá abajo en iglesias cópticas. Cópticas quiere decir que son de tradición, vamos a decir así, como digo yo, ortodoxa. Son iglesias, no son católicas, pero son iglesias bien antiguas de esa tradición, amén, de los años 100, 200 después de Cristo, es que se viene a conocer esa iglesia. Entonces hay muchas en Etiopía y en Egipto. Muchas de ellas dicen, nosotros podemos ir para atrás, listando todos los que fueron nuestros pastores, ¿ok? Todos los que fueron nuestros pastores, hasta Felipe. ¿Qué Felipe? Felipe es el apóstol, el evangelista. El mismo que fue y le predicó ¿a quién? Al etíope. Puede ser cierto, hermano. Pero ¿a dónde fueron ellos primero? A los judíos. Pero los judíos no quisieron. Ahora, Pablo, el Señor fue fiel con ellos. Le dio todas las oportunidades porque el Señor quería que conocieran las buenas noticias de salvación. No era la ley, no era yo portándome bien, no era aquello, no era lo otro, no era el proceso del templo, no eran los sacrificios, no era nada de eso. Eso era puesto para que ellos llegaran y se encontraran de cara ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Por eso apareció el Señor Jesucristo. Pero ellos no quisieron creerlo. Así que, ¿cómo se salvan los hombres, hermano querido? A través del evangelio, salvación para todos. Le digo esto porque muchas personas, ¿verdad?, se pueden estar haciendo la pregunta, ven acá y los que viven allá en Mongolia o más para arriba en la Siberia, por allá, que están lejos por allá, para llegarle está lejos, ¿habrá otra forma para salvarse? No, hermano. Es a través de Cristo Jesús. Ahora, usted va a ver aquí también. Por eso le digo que lea los versos que no vamos a leer directo hoy. Y estas personas que nunca nadie llegó allá a predicarles, porque ha habido casos, y los hay todavía. Nadie físicamente llegó a predicar el Evangelio. Podríamos decir que debido a eso, podríamos pensar que nunca tuvieron la oportunidad de decidir si le creían el Evangelio o no, porque nadie nunca se lo presentaron. ¿Y ahí qué pasa? ¿Podrán ellos llegar a la eternidad y decirle, mira, Señor, lo que pasa es que a mí nadie me dijo nada? ¿Podrán llegar ellos con esa excusa? Ahí, y es un tema paralelo, pero mire más adelante. Verso 20. 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo... Porque alguien me ha preguntado mucho aquí, ¿y los indios en Puerto Rico? Que adoraban como unos muñequitos así que parecía un sapito. ¿Quién vino a predicar el Evangelio eso? Si cuando vinieron los españoles lo que vinieron fue a traer problemas para acá. Y angustia. Por cierto, tampoco tenían excusa los taínos, ¿no? Porque dice que Dios se lo manifestó. Mire, piense bien esto, hermano, piense bien. Cuando usted creyó al Evangelio, para todo aquel que cree, dice, será salvo por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo usted creyó? ¿Quién le convenció a usted? ¿Quién le convenció a usted que Cristo era el que era? El Espíritu Santo. No que no vinieran otras personas a decirle, tú tienes que creer en Cristo. Y no que usted no mirara el testimonio de otras personas como evidencia de que Cristo era el que dicen ellos ser, el que es. Pero usted no se salvó por el testimonio de aquel, ni por lo que dijo este o el otro, ni por lo que dijo el predicador. Pues porque el Espíritu Santo lo tocó ese día, hermano. Y usted estaba completamente convencido, en ese momento le entra un momento como de lucidez, como que se le va la bobera y las conjeturas de uno, y uno queda ahí ¡fua! De cara ante el Señor. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios. Dios se lo manifestó a usted. Pues Dios se lo manifestó también a aquellos que van a decir allá arriba, no, a mí no, a mí nunca llegó ningún predicador ni nadie, si yo vivía allá que no había ni luz. No. Todo lo que mira, pues eso dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Cualquiera que tenga dos dedos de frente va a decir, los sapitos no pudieron haber hecho todo esto que yo tengo aquí alrededor mío. Mucho menos estos muñecos que están aquí. ¿Me entiendes? Sí, porque hay gente que adora sapos, cucarachas, esas cosas. Ni fue huracán, como decían ellos. El gran Dios huracán. El que asoplaba así y se llevaba a enredar la montaña y los palos. ¿Okay? Era uno de los dioses que adoraban los Inneris aquí en Puerto Rico. Los Inneris, Dios se los reveló también. ¿Pero qué decidieron los Inneris? Pues quedarse con huracán. No tienen excusa ninguna, hermano. Esa es la parte importante aquí. Esta parte crítica, por eso no la estamos reseñando hoy. Cuando vayamos los martes vamos a ir en detalle, pero léala para que usted vea, hermano. Porque mira el 21, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. No, esto no es. Yo voy a creer esto otro. Y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso dice, profesando ser sabio, se hicieron necios. Porque lo único que salva, ¿sabes cuál es? El Evangelio. Que Cristo murió por los pecadores y resucitó al tercer día. Si creemos de corazón eso, somos salvos. El Señor hizo la obra por nosotros. Amén. Estábamos metidos en tremendo jamón, pero el Señor dio a su Hijo en lugar nuestro. Esas son las buenas noticias. Buenas noticias, ese es el Evangelio. Al judío, pero también al griego, a nosotros también. ¿Ok? Fíjate el 17, hermano querido. El 17, que es el resumen del Evangelio, ¿verdad? Es lo que estamos ilustrando aquí mismo. Un poquito para atrás. En el verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿ok? Se revela por fe y para fe. ¿Por qué? ¿Por qué es poder de Dios para salvación el Evangelio? Pues en el 17 Pablo contesta la pregunta. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y aquí es que viene el asunto. Una de las palabras clave del libro de Romanos es justicia. Pero no piense en las cortes, ¿verdad? No piense en lo que nosotros llamamos justicia, porque las palabras van cambiando de significado según pasan los años. ¿Okay? Como por ejemplo, cuando Casiodoro de Reina tradujo la Biblia en 1569, la palabra caridad, quería expresar lo que hoy nosotros decimos, amor. Por eso dice, si yo tuviera todas las cosas, los misterios y toda ciencia, según dice 1 Corintios 13, Reina decía, y no tengo caridad, nada soy. Pero la palabra del Señor en nuestra Biblia dice, y no tengo amor, nada soy. ¿Qué usted entiende por caridad hoy? Pues usted piensa, una obra caritativa, como compasión, una obra de misericordia, ¿reúne eso lo que es la palabra amor, según lo entendemos? ¿Ah? ¿Qué fue lo que tuvo Jesucristo con nosotros? ¿Caridad o amor, según usted lo entiende? Ah, bueno, en nuestro tiempo, sí. Pero si usted viviera en los tiempos de Casiodoro de Reina, hace 500 años, usted entendía perfectamente cuando la Biblia dice que el Señor no tuvo caridad. Pero hoy día ya no es lo mismo. Las palabras cambian de significado, hermano, según pasa el tiempo. ¿Okay? Y las personas que estudian esto de lingüística, todo eso, se dan cuenta. Lo que está diciendo aquí es lo siguiente, hermano. Justicia no es lo que entendemos hoy por justicia. Justicia es lo que había que hacer. Es lo que quiere decir. Las cosas rectas. ¿Qué quería hacer el Señor? ¿Qué quería hacer el Señor y qué tenía que hacer el Señor? Si algo quería hacer el Señor, nuestro Dios Salvador, es que salvar a los que estaban perdidos, hermano. Usted lo ve a través del Antiguo Testamento. ¿Para qué él redactó la ley? Nos dice Pablo mismo, la ley era para qué, hermano. ¿Para qué? El ayo era para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. ¿Para qué? Para salvarnos. No, la ley no nos salvaba. Pero la ley nos encajonaba. Decía, mira, no hay opción. Hasta que uno estaba de cara contra la pared. ¿Quién es el único? El Evangelio. El poder de ser Dios para salvación a través de Cristo Jesús. Pues Dios dijo, la justicia mía, a mi deseo, lo correcto de yo salvar a todo el mundo, se revela, dice, por fe y para fe. ¿Va entendiendo, verdad? Reveló la salvación a través de Cristo, la justicia de Dios. Por eso que más adelante debe haber la palabra justicia y justificación y justificado y rectificado, y estas palabras, ¿verdad? Cada vez que usted vea justicia o justificado, es lo que hubo que hacerse y hacerlo bien. Entiendo de esa forma, usted verá, ahora caigo en cuenta. Pues, dice que se revela por fe y para fe. Fíjense que en ningún lado habla de obras ahí, hermano. Por fe y para fe. ¿Qué diferencia a lo que en todos los otros sitios le presentan a uno? Que es el plan X, el plan Y, el plan Z, para uno llegar a la eternidad. Cuando yo estaba en la iglesia romana, nos decían, ¿qué decían, Pablo? Habían siete ¿qué? Siete sacramentos. Había que jugar en todos los sacramentos, excepto el que, entre los curas que no se casaban, no podían cumplir con el sacramento del matrimonio. Pero ellos tenían el otro sacramento, ¿verdad? Que era que digo yo, la santa dedicación de supuestamente, ¿verdad? Del ministerio que ellos están supuestamente ejerciendo. Digo supuestamente porque el que no cree en Cristo lo que está haciendo es votando a los chavos. Pero nosotros teníamos chance de cumplir con los siete sacramentos. Cuando alguien se estaba muriendo, llamaban al cura ¿para qué? Para extrema unción, los santos óleos. Ese era otro sacramento. Era, dice, yo tengo que acumular puntos en la extrema unción también. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe, decían ellos. Claro que uno no sabe cómo se ganaban la salvación. Por obra. Pero ¿qué dice ahí? ¿Que el Evangelio se revela?
Por fe.
Pues por fe. Y para fe, no es por obra, ¿no? Los Beatles, cuando estaban pegados, allá para los 60, se aburrieron de la vida. Y estos cuatro peluces fueron allá arriba, al Dalai Lama, allá al Tíbet. Fueron a ver al Dalai Lama, el mismo que está vivo hoy, dicho sea de paso, ya como 100 años allí. Sí. A ver que él le dijera lo que era llegar al propósito de la vida. ¿Ah? Lo fueron bien lejos a buscar. Eso está escrito en la Biblia, pero ellos fueron a buscar al Dalai Lama. Y el Dalai Lama le dijo que ellos tenían que lograr la iluminación. Ponle que sea lo que sea la iluminación. ¿Qué había que hacer para lograr la iluminación? Fe. Obras también. Obras que muchas tenían que ver, obras hacia afuera, decían ellos, y obras hacia adentro. Obras que afecten a otros y obras que traten para ti, para que tú puedas lograr el encontrarte a ti mismo y así de esa forma encontrar el propósito que tú tienes en esta vida. ¿Como quién? Como el gordito ese que le soban la pipita. ¿Sí? Al Buda, al Gautama. ¿Okay? Al Siddhartha. El Siddhartha era un hombre común y corriente, pero que él llegó a la iluminación porque él pudo desconectarse de todos los placeres físicos. Ahí ve la obra que le estoy diciendo. Y pudo entonces encontrarse a sí mismo y entrar en armonía con el universo, de forma tal que ya no estaba peleando con el universo, sino que él estaba puro. Ahí a entender de qué quiere eso esa fe. Se salva por obra también. Tanta cosa para llegar a lo mismo. Los que van a sus casas con una sombrilla y un maletín. Usted sabe por qué ellos van, ¿verdad? Ellos van a predicar el Evangelio por fe y para fe. Ellos tienen que cumplir una cuota de folletos, hermano. Folletos. ¿Usted sabe esos folletos? Ellos los compran. Se los compran al Salón del Reino. Con su propio dinero. Y después los reparten por ahí. ¿Ok? Están comprando la salvación porque ellos tienen, dice que sí, tienen que cumplir con lo de repartir folletos por ahí. ¿Usted sabe lo que hacen ahora? ¿Usted ha visto el método ahora, verdad? Se plantan frente a su casa, ¿sí? Ya no llaman, hermano. Usted va a predicarle, dice, las buenas noticias a alguien y usted no lo llama. Se plantan así, con una sombrilla aquí. Como que dice... ya cumplimos, vámonos. Salvación por obras también, hermano. Donde quiera que usted mete la cara, que no es el Evangelio que se predica, el común denominador, obras. Por eso dice, el Evangelio es que la justicia de Dios se revela. Lo que Dios tenía que hacer correcto, nuestra salvación se revela por fe. O sea, la salvación viene por la fe, y la salvación se revela en nuestra vida para fe, o sea, para vivir por la fe. Por eso dice más adelante, dice, el justo por la fe vivirá. Se salva por la fe y vive para fe, o sea, por la fe. Habacuc 2.4, ese verso lo sacó Pablo, ese cantito. El justo por la fe vivirá. Habacuc capítulo 2, verso 4. ¿Va entendiendo, verdad? ¿Cuán diferente es el Evangelio de las otras cosas que vemos? Ahora bien, Pablo entonces... dice que la justicia hay que recibirla por la fe. Entonces yo me imagino, ¿verdad? O sea, que antes venían los nenes vendiendo periódicos. La buena noticia es que Dios ha provisto la justicia que Él quería a través de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la otra porción para que no perdamos el hilo. Amén. Así va viendo, ¿verdad? Por eso es el énfasis tan grande del Señor Jesús. Romanos 2, 5 al 11. ¿Cómo dice, mi hermanito querido? Sigue ahora el tema, hermano, de por qué, aunque el Señor hubiera revelado el Evangelio, hubiera revelado su presencia y su deseo, aún a través de todas las cosas que le rodean, ¿ok? ¿Cuál fue la respuesta de las personas? 2 del 5 al 11. ¿Quién quiere leer? Lorian quiere leer. ¿Y después quién lee? Para Úrsula, lee el próximo. Muy bien. ¿Cómo dice Romanos 2, 5, 11?
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios.
Pablo vuelve a usar la frase al judío primeramente y también al griego, y después al judío primeramente y también al griego. Amén. Como que hay una expectativa con esto de ir primero en la lista, ¿verdad? ¿No se le hace a usted? Como que el primero que sabe, o el primero que se le dice, es el que tiene mayor responsabilidad, porque es el que sabe las cosas, el que tiene la responsabilidad de creerlas y de repartirlas. ¿Quiénes eran esos? Los judíos, primeramente, lo dice ahí. Amén. Así que lo que estaba pasando aquí, hermano querido, era, por ejemplo, el típico judío, ¿verdad? Cuando lo vemos ilustrado así. Ellos pensaban que era lo más grande que había, que tenía la más alta posición en el pueblo de Dios. Cierto era que Dios los había escogido, pero Dios mismo les ha dicho: yo no los escogí a ustedes porque ustedes eran la gran cosa. Yo los escogí a ustedes para mostrar en ustedes mi misericordia. Él se lo decía a través de la palabra del Antiguo Testamento. ¿Okay? El problema de ellos que era que no se daban cuenta que son dos cosas diferentes. El uno ser oidor de la ley, como eran todos, y otra cosa es hacedor de la ley. El oidor de la palabra, hay muchos oidores de la palabra, ¿verdad? Pero hay muy pocos hacedores de la palabra. Muchos oidores, muchos escuchan el evangelio, pero muy pocos lo hacen. Muchos lo escuchan, muy pocos lo creen, muy pocos lo ponen por obra. Eso pasaba con los judíos. Todos ellos escuchaban la ley semanalmente en la sinagoga, en el templo. Pero ¿qué pasaba? Si hubieran escuchado y hecho la ley, creído a la ley, ¿los iba a llevar la ley a dónde? A Cristo Jesús. Para que cuando le apareciera el evangelio, dirían: esto es lo que estaba diciendo la palabra, esto era, este es el verdadero significado de todo lo que Dios nos había enseñado a través de ella. Del justo por la fe vivirá, quiere decir que a través de Cristo por la fe nos salvamos. Ese es el evangelio. Así que ellos pensaban de que toda la suerte estaba echada porque ellos eran el pueblo especial y Dios los había escogido de entre todos los pueblos y que solamente por eso ya la suerte estaba echada. Eso es como los estudiantes. Yo me acuerdo que había estudiantes cuando yo estudiaba que eran sobrinos del profesor fulanito de tal. Entonces cogían clases con el profesor, tío de ellos, fulano de tal. Ellos pensaban que ellos no tenían que estudiar porque ellos eran sobrinos del profesor fulano de tal. Tremenda sorpresa se llevó cuando el profesor fulano de tal le envió la F por cojeo. O sea, que antes enviaban la nota por cojeo. Loco uno velando en el cojeo que llegaran las notas. Y la F se la enviaron por correo. Porque pensaban que por ellos ser sobrino de fulano de tal iba a pretender que ellos no hicieran su trabajo y él les iba a tirar la toalla al final. Muchas personas piensan así. Los judíos piensan así. Piensan que ellos, por ser el pueblo escogido del Señor, que ellos, ¿verdad? Que el Señor está con ellos y el Señor siempre va a estar con ellos, sin importar lo que ellos hagan o lo que ellos crean. Y ese es un error bien grande, hermanito querido. ¿Okay? Dicho sea de paso, en estos versos que estamos leyendo aquí, hermano, aquí no está hablando de cómo uno se salva en estos versos que estamos hablando. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando uno, depende del contexto de lo que uno está leyendo. Aquí está leyendo cómo las personas reaccionan a lo que Dios les revela. Algunos hacen caso y otros no hacen caso. Aquí no está hablando de que es que uno hace las cosas bien y se salva, ¿ok? Está comparando a los judíos contra los griegos. Los judíos, en este caso, pensaban que la suerte estaba echada para ellos, ¿verdad? Mira el verso 7 y 8, ¿okay? De lo que estábamos leyendo. Dice, le dará vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. No dicen que es que uno hace las cosas bien y le da vida eterna. Es que lo que hace el Evangelio para fe, la vida que Dios nos da después de haber creído en su Hijo Jesucristo, ¿okay? La vida de vida eterna de aquellos que han creído en el Evangelio, perseveran haciendo bien y buscan gloria y honra e inmortalidad. Viven una vida como Dios ha pretendido que vivan la vida. La diferencia entre aquel que ha creído al Evangelio por la fe y para fe es que usted ve la obra de Dios haciéndola una persona diferente. Diferente al mundo, pero semejante a Cristo. Ahí es que está el asunto. La evidencia. Dice el 8, pero ira y enojo le dará a los que son contenciosos, esas personas que siempre están rencillosos, protestando, peleando, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Esas vidas están caracterizadas por haber rechazado a Cristo y por hacer las cosas que ellos desean hacer. Está contrastando dos tipos de vida. Lo que produce el creerle a Cristo o no. El creerle a Cristo por fe y para fe produce una vida transformada. Pero rechazar al Señor produce la vida tal y como usted la ve en un montón de personas que han rechazado a Cristo. Contencioso, ¿verdad? Muchos de estos que han rechazado a Cristo piensan que el camino que han escogido es el camino correcto, ¿verdad? Como un compañero de trabajo en un viaje que di a San Diego hace poco, que me está diciendo, me enteré de que tú eras pastor y qué sé yo, y sí, hace muchos años ya, y me dice, yo soy budista, americano, yo soy budista. ¿Cómo again? Yo le dije, porque era un montón de gente en la mesa. ¿Cómo again? It's Annabelle's Buddhist. I'm proud of it. Yo lo miraba. Y le decía, why the sad face? Me dice. Y yo, pues, porque es que solamente hay un evangelio. Yo, what do you want to get out of being a Buddhist? Yo le decía. No, is that I feel okay and I get to help a lot of people. And I feel realized. Yo, the problem with that is that your relationship with God is not to feel realized. It's that you are lost and you need to be saved. Okay. No tiene que ver, lo que yo le dije, hermano, él lo quiere hacer porque él tiene ese cargo de conciencia por ayudar a los demás. Y él piensa que siendo una persona pacífica, apaciguada o encontrada a sí mismo, como pretenden decir, pues lo va a ayudar a él a estar en paz con todo el mundo y ser tolerante con todo el mundo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que él está perdido y que Cristo vino a morir por los pecadores. ¿Ve? I'm a Buddhist, decía. Triste. Así que la vida en Cristo se revela a través del testimonio que damos, hermano querido. Y vaya pensando en esto del testimonio, porque a veces los testimonios que las personas le llaman cristianos hoy, ¿amén?, es muy diferente a lo que la palabra del Señor dice que debe ser el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Amén? Eso vamos a verlo ahorita en la aplicación. ¿Ok? Así que las personas no se salvan por estar buscando la vida eterna ni trabajando la vida eterna. Las personas se salvan por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Amén? Como nosotros, cuando Dios nos reveló a través de su palabra lo que era el Evangelio. ¿Ok? La parte importante aquí, los judíos pensaban que eran ellos los que iban adelante, porque Dios nos escogió adelante. Pero Dios dice en su palabra que Él no hace acepción de personas. No excepción, que tiene que ver, pero es lo opuesto. Acepción es que Dios se parcializa con alguien. ¿Tú eres judío? Olvídate, ya eso está planchado. No, Dios no hace las cosas así. ¿Ves? Como acá. De gobierno. ¿Tú eres popular? Ya, hecho popular, está planchado. Sí. Pon un puestito acá, que yo soy popular. Sí, pues claro, eso es lo que le llaman Puestos de confianza. Qué lindo suena eso, ¿verdad? Puestos de confianza. ¿Qué es eso? Puestos politiqueros. Esos puestos de confianza pueden tener la confianza que cuando cambie el partido político de administración, confiadamente se quedarán sin trabajo. Porque confiaron en el partido que perdió. Esos son los puestos de confianza. Eso no existe con Cristo. ¿Okay? ¿Okay? Por eso dice que la salvación viene primeramente al judío, pero también al griego. Entonces, en el verso 11 dice, no hay acepción de personas para con Dios. Dios no se parcializa con nadie. ¿Okay? Por eso es que dice, le va a dar vida eterna a los que perseveran en bien hacer, dice el verso 7. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, pero también el griego. Eso corta para los dos lados. Pero le va a dar gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, o sea, al que ha escogido a Cristo, al judío primeramente, pero también al griego. Y dice el 11, porque no hay acepción de personas para él. Y más adelante, digo, más en la parte de atrás, ¿verdad?, del verso del capítulo 1, vimos que no hay excusa para no conocer al Señor. Así que el Señor, la expectativa que tiene como creador es que Él nos creó y Él espera que todos creamos en el Evangelio por fe y para fe. Porque Él, ¿qué? Él no hace acepción de personas. Él no se parcializa con nadie. Todos son iguales. Todos, lo voy a ver adelante, todos pecaron. Todos se descarriaron. Todos son iguales. Solamente que a unos se les anunció previamente el deseo de Dios. ¿Quiénes fueron esos? Los judíos. ¿Pero necesitaban los judíos salvarse por la fe? Sí. ¿Y nosotros? También. Así que no hay acepción de personas. No hay favoritismo. Por eso el Señor Jesucristo decía, los invitados a la boda, la parábola. ¿Recuerda la parábola? Cuando seas invitado a una boda, ¿qué decía el Señor? No te sientes en el primer lugar. No te sientes en la primera mesa. ¿Por qué? Porque tú no sabes si ahí es que va. Y después va a venir alguien que es el que sí va en esa mesa y te va a decir el Señor, fulano, salte de aquí, vete a la parte de atrás, porque aquí va esta gente. Entonces tú tienes que pasar la vergüenza, la pachotada de irte a la parte de atrás, decía el Señor Jesús, parafraseando. Sino que cuando tú vayas a una fiesta, ¿qué te decía? Siéntate en la parte de atrás. Porque si el que te convidó, mira así, ya están todos. Ah, espérate, ¿qué tú haces allá atrás? Tú no vas allá atrás, tú vas aquí al frente. Y todo el mundo ve y dice, mira dónde mira, mira, mira dónde lo llamó. Y desfila de atrás para adelante. No de adelante para atrás. ¿Por qué? Porque no es lo que uno piensa que uno es lo que Dios sabe que uno es. Por eso es que Dios no hace acepción de personas. ¿Ves? Póngase a pensar bien. Si Dios hiciera acepción de personas, con los mequetrefes que éramos todos nosotros, ¿a dónde usted piensa que hubiéramos llegado, hermano? Si Dios tomara en cuenta, yo voy a hacer algo por aquellos que valen la pena. Ese es el argumento que Pablo va a hacer más adelante. Pudiera ser que si nosotros fuéramos buenos, pudiéramos dar nuestra vida por el bueno, no por el mal, por alguien que nosotros pudiéramos decir, este sí vale la pena que yo me ponga en lugar de él, porque es que es tan bueno y es tan intachable y ha sido tanta bendición, no encontramos dónde ponerlo. Pudiera ser que apareciera una persona así. Pero él dice, es que el evangelio es completamente opuesto. No es que Cristo murió por aquellos que, qué bueno, que eso valía la pena salvarlo y a gestos que se pierdan. Dice, mas Dios muestra su amor, dice, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el evangelio. Por eso es que el evangelio se revela por fe y para fe, y Dios no hace distinción de personas, hermano. Todos son iguales. ¿Por qué? Porque dice la palabra, todos pecaron, y están así destituidos. O sea, nadie tiene acceso al Señor, a menos que sea a través de la fe en el Señor Jesucristo. Así que los que pensaban que son grandes cosas, hermano, pero mire, la parte más triste, déjame yo darle para adelante en esto de acá. El viejito también estaba ahí. La parte más triste es que hoy día hay personas que dicen ser creyentes, pero tienen esta actitud de creerse que son mejores que otros. Y eso me ha sido a mí evidente a lo largo de los años de la vida cristiana. Hay personas que se creen que están por encima de los demás en Cristo Jesús. Y eso son cosas de la vida vieja. ¿Okay? Esa prepotencia que puede que un cristiano tener, y ahí me perdona ahí, cuando yo veo a alguien que dice que es de Cristo y se cree que es mejor de los demás, yo entiendo que no es de Cristo nada. Eso soy yo. Como usted difiere, dice, pastor, un poco exagerado. Porque yo estoy convencido de que cuando uno viene a Cristo, uno toca fondo y come tierra abajo. Cuando uno viene a Cristo es porque uno entendió que uno es una jaja de leña que uno tuvo que creer en el Señor Jesucristo desde abajo. Y cuando uno sabe desde abajo hasta dónde uno llegó, que si no es por Cristo que nos sacó así de la tierra, que si no es por Cristo no hubiera sido salvo, entonces cuando uno está en Cristo para fe, uno está sentado con Cristo, andando con Cristo, uno sabe dónde es que uno está parado. Que no es por la justicia de uno, sino es por lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso cuando yo veo a alguien que está prepotente, diciendo que es esto y tal cosa, y que reparte bacalao para aquí y para allá, yo lo conceptúo inmediatamente una persona que no ha conocido al Señor. Conoce los rudimentos de la palabrería, los rudimentos de cómo conducirse aquí y allá, porque hay actores. ¿Tú has visto los actores actuando? Hay actores que son abogados, los actores que salen de papel de abogado en las películas. Y usted lo ve y dice, mira cómo usa esas palabras, mira los gestos, los ademanes. Ah, y todo ese asunto, eso es que se lo aprenden embotellado. Y usted se come el cerebro de que son abogados. Y cuando salen en las películas así de astronautas, que los actores son astronautas. No, hermano. Por eso que cualquiera que usted ve por ahí que anda con una chapa aquí que dice yo soy esto y lo otro, es que es esto y lo otro. Lo mismo pasa con los creyentes o con los que se dicen ser creyentes. Las marcas de un verdadero creyente no son marcas carnales, hermano, son marcas espirituales. Las marcas de un verdadero creyente no son sin señales externas ni ciertos comportamientos que por ahí se dan por costumbre. Ni las marcas de un verdadero creyente es porque revela un don. Por ejemplo, el de hablar lengua de una manera desmedida, a lo loco, ¿ok? Es que cuando usted mira a la persona, usted ve a Cristo en ella. Porque acuérdese lo de la vara, lo de la pértiga. El Señor nos quiere llevar a ser como su hijo. El primer paso que hay que dar es creer en Él por fe. ¿Amén? Pero ¿cómo podemos llegar a la estatura de Cristo? Siendo arrogantes no vamos a ser de Cristo. Yo entiendo que el que es arrogante no ha conocido al Señor. Y cuidado que yo he conocido arrogante. Me acuerdo que había una vez un pastor allá en Mayagüez, que él vacilaba con los otros. Decía, en esta iglesia mía sí que son salvos todos los que están aquí, decía. Y yo, como era joven, yo pensé, pues mira, eso es un relajo que tienen entre ciertos pastores. No, hermano, era de verdad, decía. Nada malo con pensarlo, pero la forma que lo empezaba es una forma enfermiza. Él decía, aquí es que único que se está predicando el evangelio, en todos los otros lados están perdidos. Hasta los otros pastores que son amigos míos, las iglesias ya están perdidas. Habían algunos hermanos allí que los tenía literalmente besándole el anillo. Usted lo puede saber cómo hace las películas. Se para el papa así. Le pone la mano, bésale el anillo. Y eso es una cosa que la gente no se lavaba la boca después. Por besarle el anillo al viejo aquel. Hermano, este hombre increíble, en el siglo XX, estamos hablando, todo el tiempo ya. La gente, Dios lo bendiga, bésame el anillo. Y yo pensé que era como un relajo, pero no era relajo. Era como una pleitesía que le rendían, eso era un culto de hombre. ¿A quién estaba adorando esa gente? A un pastor, en lugar de a Cristo Jesús. Pero él se llenaba la boca diciendo que los más salvos eran ellos. Pues entonces parece que el que salvaba era él. Usted ve cómo es los errores, hermano. Entonces, cualquier cosa que sea diferente a lo que vemos ahí escrito en la palabra, pues no tengamos temor de ponerle los nombres como son, hermano. Si el que no está en el, si el que está en el asunto es otro, que no es Cristo Jesús, no es el Evangelio, es otra cosa. Se verá bonito, se verá chévere, pero no es el Evangelio. ¿Ok? Los judíos que oían la ley, que fueron llevados a Cristo, pero no quisieron a Cristo, serán juzgados más severamente. ¿Por qué? Porque ¿quién fue primero que se les reveló, hermano? A ellos. Es lo mismo. Si usted está en un sitio, en un lugar, en un laboratorio, acá en el trabajo, y explota un fuego, y usted sale cogiendo y no se lo dice a nadie, la alarma suena después y otros se queman, ¿de quién es la culpa y la responsabilidad? Suya. Ah, yo no empecé el fuego. ¿Pero quién fue el primero que lo vio? Usted. ¿Y por qué no dijo nada? Así es el caso de los judíos. ¿Recuerdan Jeremías y Ezequiel? El deber de la atalaya. ¿Cuál era el deber de la atalaya? No piense que solo el librito atalaya, es otra cosa, ya eso hablamos. El atalaya era el que estaba trepado arriba en la torre velando cuando venía el enemigo. ¿Quién era el primero que veía el enemigo? ¿Y cuál era el deber de la atalaya? Avisar. ¿Y si la atalaya no avisaba? Él era responsable por todos los que morían. ¿Y si la atalaya avisaba? Y el enemigo venía, pero él avisó. Los que morían no eran responsabilidad de la atalaya. ¿Por qué? Porque la atalaya avisó, pero a ellos no les dio la gana de prepararse. Ahí es que está la cosa. Los judíos se les avisó, pero no quisieron. Así que Dios los removió como atalaya. Puso a otro. ¿A quién? A los griegos, o sea, a los gentiles, nosotros. ¿Cuándo Él va a poner a los judíos de atalaya otra vez? Cuando quite las atalayas de ahora. ¿Qué son los atalayas de ahora? Bueno, no se confunda de nuevo, ¿ok? Los atalayas de ahora, la iglesia del Señor Jesucristo, que están puestos para anunciar el Evangelio. Peligro viene, juicio viene, pero hay salvación en Cristo. Esas son las buenas noticias. Cuando la iglesia sea quitada y llevada a la eternidad, ¿quiénes van a ser puestos a atalaya en esos últimos añitos que quedan? Los judíos. Eso lo vimos en el libro Apocalipsis. Amén. Vamos a la última parte, reseñamos, ya estamos completos, hermano. Iba a leer la hermanita Úrsula. Versos 9 al 12, el capítulo 3, y con esto terminamos. Amén. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Entendiendo? Ok, muy bien.
Romanos 3, del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Ok, ¿qué está diciendo ahora? Hablamos de los judíos. Los judíos pensaban que estaban primero en fila, cierto era, pero ellos no quisieron. Ellos pensaban que, como ellos estaban primero en fila, que ellos iban a hacer lo que les daba la gana y que Dios iba a tener que hacer lo que ellos quisieran. Pero ellos no estaban puestos para eso. ¿A quién le fue presentado el Evangelio entonces después? A los gentiles. Entonces ahora Pablo dice, y ustedes piensan que como ustedes fueron los primeros que le hicieron caso al Evangelio, ustedes son mejores que los otros que no le hicieron caso. Porque puede pasar eso también. Y hay personas que dicen, y de hecho hay mucho error en muchos predicadores de diferentes lugares, hermano, donde dicen que ya Dios desechó y le echó tierra a Israel, a los judíos. Y esa predicación se perpetúa a lo largo de miles de años, hermano, especialmente viniendo del romanismo. Romanismo enseñó que los judíos habían sido culpables de matar a Cristo, por lo tanto ellos había que exterminarlo. Por eso ellos se pusieron muy de acuerdo con un montón de personas que se dedicaron a exterminarlo a lo largo de la historia. Y la primera vez no fue cuando los nazis, fue muchos años a través de la historia también. ¿Okay? Por eso es que cuando hablan de la Inquisición española, de la Inquisición católica, tratando de exterminar a lo que ellos llamaban herejes a través de no solamente España, sino toda América también, hermano. Eso fue una debacle, para que esas cosas no se cuentan. Los millones de personas que mataban aquí en las Américas, la inmensa mayoría, ¿usted sabe qué eran, hermano? Judíos que se escapaban de Europa para acá y ni acá tenían paz. Los venían a exterminar. Porque ellos decían que ya Dios los había desechado. ¿Pero qué dice aquí? Dice que pues somos nosotros mejores que ellos. O sea, nosotros los gentiles mejores que los judíos. Dice, en ninguna manera. Porque es que ya hemos dicho que todos son iguales. Todos han pecado. Y todos necesitan a Cristo. Todos están bajo pecado, dice ahí. ¿Cuál es la diferencia si todos están bajo pecado? Ninguna. Como está escrito, no hay justo. Por eso dice que el Evangelio, Romanos 1.16, el Evangelio es la justicia de Dios, porque no hay ningún justo. Tenía que venir la justicia de Dios, el plan de Dios, lo que Dios quería hacer, salvar a la gente en Cristo. Ninguno podía hacerlo, porque ninguno era justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y ahí que está el asunto. Cuando dice Romanos 1.20, que por allá, como dice el hermano James, por la Cochinchina por allá, o por la Patagonia acá abajo, o en el tope del monte Everest, para el tiempo de Cristo no llegó nadie a predicar el Evangelio, y hay gente que vive allí, vivía también. Y ellos, ¿qué van a decir? ¡Ja! ¿A mí nadie me predicó? Pues nadie me puede exigir si yo creía en Cristo o no. Y dice la palabra que no tienen excusa porque Dios se lo reveló. Se paraba en el monte Everest así decía, ¡wow! ¿Y este monte de dónde salió? ¿Ah? ¿Y esas nubes de dónde salieron? ¿Y este convencimiento que me está viniendo a mí, que yo no sé de dónde viene, que me dice que todo esto lo hizo un creador que necesita que yo le haga caso? ¿Qué voy a hacer con esto? Eso es lo que dice la Escritura. ¿Sí? ¿De dónde salí yo? Pues, está diciendo, ¿verdad? Que esa persona, Dios lo pone, al igual que todo, sea judío, sea gentil o lo que sea, para que se diera cuenta de que estaban desviados. Y ninguno por su cuenta, la parte importante, busca a Dios, hermano. Usted sabe que por ahí dice, hay un, en el trabajo, un muchacho que guía de estos, los forklifts, estos que se pasa, material handle, mueve paletas y cosas de este almacén para allá. Entonces dice, en la parte de atrás que tiene como una, es de batería, tiene una batería bien grande así, ahí dice, él le puso un sticker y dice, oye, chico, busca de Dios, dice abajo. Muy buena intención. Entonces más para abajo, pero al lado de acá dice, que hay un tipo así bien puesto, dice, él le dice en Chelo. Dice, yo quiero ser como Chelo. ¿Sabes? Vacilones entre ellos allá. Pero uno de los stickers dice, con buena intención, oye, chico, busca de Dios, así bien largo. ¿Pero qué dice ahí? Que nadie busca a Dios. Entonces, ¿cómo uno se encuentra con Dios? ¿Cómo uno se encuentra con Dios si uno no busca a Dios por naturaleza? ¿Qué es lo que pasa? Que Dios es el que busca a uno, hermano. Dios es el que busca a uno. Usted se salvó, ¿sabe por qué? Porque Dios le buscó. Y porque cuando Dios le buscó, le convenció, no por las palabras de hombre, sino por el Espíritu Santo, de que lo que usted estaba escuchando era verdad. ¿No fue así, verdad que sí? O sea que usted está salvo. Mire cómo es la cosa, cómo funciona. El Evangelio se revela por fe, decía, ¿verdad? Así que, por fe y para fe. Usted estaba perdido, yo estaba perdido. Dios se me reveló a mí, me buscó, pasó el trabajo, se me reveló a mí, me presentó el Evangelio usando instrumento, en este caso a mi tía. ¿Ah? Me predicó el Evangelio. Para yo creerle al Evangelio, el Señor me dio cordura de la que no tenía. Y me dio fe de la que no tenía tampoco. Para que yo creyera por fe en el Evangelio. Y después me ha dado fe y su bendición, el Espíritu Santo, para que yo viviera en el Evangelio para fe, como dice el verso 16. O sea que el Señor nos da todo. Nos busca, nos da la fe, nos salva por la fe y nos sigue dando la fe por medio de su Espíritu Santo para vivir el día a día. Nos da todo, porque ahí lo dice. No hay quien busque a Dios. Qué bueno que el Señor nos buscó entonces, amén. Gloria a Dios, qué bueno que el Señor nos buscó. Mire, por ejemplo, estos peliones que están retratados ahí, ¿verdad? Estas personas que son bravas, dicen, no, no, no. Ustedes están diciendo, los judíos, están diciendo que los gentiles son mejores que nosotros. Y la palabra de Dios lo que está diciendo es, no, estamos diciendo que los gentiles y los que no son gentiles son todos iguales. ¿Por qué? Porque no hay ningún justo y no hay ninguno que buscar a Dios. Pero usted sabe cuál es el problema de muchas personas, ¿verdad? Que tienen ese asunto de orgullo en su corazón. ¿Usted sabe cuál fue el primer pecado de todo el universo, ¿verdad? ¿Usted sabe cuál fue? ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Y dónde empezó el primer pecado? No piensen en el lugar típico. Y el jardín del Edén comenzó el pecado porque alguien incitó el pecado a quién. ¿Y de dónde vino ese primero que había pecado? Porque no fue Adán. Satanás fue el primero que pecó. Satanás dijo, yo reinaré y me sentaré en el trono de Dios. La altivez fue el problema. Ese es el problema que nos aparta y nos ciega los ojos del Evangelio. Ese fue el problema y ese fue el pecado de los judíos por sobremanera. Ellos decían que como Dios les había escogido a ellos primero, que ellos se las sabían todas y que ellos eran pueblo especial. Todos son pecadores. No hay diferencia entre ellos, hermano. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, la pregunta que uno se haría, ¿verdad? Si dice entonces que todos somos iguales, ¿están perdidos todos los hombres entonces? En sentido general, sí. Entonces, ¿quién es el único que puede salvar a todos los hombres? El Señor Jesucristo. Entonces, no hay que darle vuelta. Porque no hay nada que no sea el Evangelio, que sea por fe y para fe. La obra salvadora de Cristo es la única que se revela a través del Evangelio. Ese es el punto que quería hacerle Pablo a estos varones, hermanito querido. Entonces, para seguir aclarando, ¿verdad? Cuando usted va a comprar un los huevos, o sea, que los americanos venden media docena de huevos, eso acá no se ve. ¿Verdad? Si quizá en alguno de esos supermercados allá en La Loza usted va y encuentra media docena de huevos, dice, media docena de huevos, sí. Usted veía docena de cartones, ¿verdad? Pues usted va y compra, puse media docena porque la docena era muy larga, no cabía ahí. Sí. Pero que usted mira los huevos, ¿qué usted espera ver en todos los huevos que usted los mira? Que esté sano, lindo, y que se vean todos iguales. Porque usted dice, este huevo está como que más oscuro que el otro. O este huevo le falta el sellito ese que dice US. ¿Habrá pasado este huevo? ¿Será que vino alguien, hizo una maldad y sacó aquel y puso este aquí? Porque como todo el mundo abre los cartones para mirarlo. Usted espera verlos todos iguales. Pues eso mismo hace el Señor con nosotros. Cuando Él mira así, dice, yo miro para abajo, veo a todo el mundo igual. Estás todo en el mismo bote. Están todos perdidos. ¿Ah? Le revelé el Evangelio a unos primeros, pero para los efectos están todos perdidos, porque ellos tampoco hicieron caso. Así que todos perdidos. No hay quien busque a Dios, los voy a buscar yo a ellos. Y el justo, por la fe, vivirá. El que cree en Cristo, se salvará. Y así fue que pasó, hermano. Pongo este dibujo, porque tú sabes que a veces ponemos un cartón de huevo, que están todos amarillitos, y hay uno azul. Que dice, atrévete a ser diferente para Cristo, ¿ves? Pero ese no es el mensaje que estamos dando ahora. Estamos diciendo que sin Cristo todo el mundo es igual. Pero cuando Cristo nos salva, entonces venimos a ser coherederos con Cristo. Y es otra cosa, eso lo vamos a ver cuando vayamos a través de los romanos, ¿verdad? El hermanito José Luis y el hermanito James, a través de la escuela bíblica, los próximos domingos, Dios mediante, pues nos irán llevando por ahí. ¿Amén? Ok, vamos a ir resumiendo, hermano. Por ejemplo, hay personas que podrían ver a ese ahí, bien vestido y eso, pero que fue a fiestar y el último palo se lo estaba dando frente a la casa, o los últimos, ¿verdad? Porque hay como tres vasos, cuatro vasos ahí. Saltó el ron y quedó tirado hendido frente a la casa y ahí amaneció. ¡Ah! Mira ese, ¡qué atómico, arrastrado! Diría uno. Pero dice la Biblia que el que estaba pulcro en su casa, tomando café con el dedito levantadito así, está en el mismo bote. Porque todos pecaron, hermano. Todos son iguales. Pero por al lado, por eso, ese era el problema de la parábola del samaritano. Pasaba aquel, el otro, que ¿te acuerdas que estaba así, con la sotana así? Y a Jehová, qué peste tiene ese que está tirado ahí, seguía andando para acá. Entonces viene el otro, el levita, el aprendiz, que aprendía del primer maleante que pasó. Y lo chequeaba así y decía, ni para allá voy a mirar, y seguía andando. Entonces, pero dice que pasó, ¿verdad? Porque dice, uy, yo no estoy... ¿Entonces qué, que yo me voy a ensuciar las manos tocando a ese? ¿Sabe Dios lo que ha hecho? Yo, una persona pulcra, judía, yo no puedo tocarlo, yo no puedo hacer nada. Yo no me puedo contaminar porque yo voy a Jerusalén a ofrecer sacrificio. Y si ese hombre está inmundo y yo lo toco y me tengo que limpiar una semana, me pierdo la fiesta en Jerusalén. La fiesta es más importante que ayudarlo a él, ¿verdad que sí? Sí, claro. Pero el samaritano dice que fue movido a misericordia, ¿ves? Así hizo el Señor por todos nosotros. Miró así para abajo y dice, ninguno vale nada. Pero yo mandé a mi Hijo Cristo a morir por ellos. Amén. Eso es lo grande del Evangelio. Así que no hay que estar como ese, ¿verdad? Puede estar usted pulcro en todo. Salmo 14:3. Y con esto cerramos. El tema termina, pero no termina. O sea, continúa la semana que viene, Dios mediante. Dice el Salmo 14:3, hermanito querido. Vamos allá. Con esto acabamos. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto dicho en el tiempo del Antiguo Testamento. Allá era igual que los tiempos que tenemos ahora. Así que tenía que venir Cristo para poder salvar a todos que estaban en esta condición. Si pudiéramos resumir lo que hemos dicho ahora, hermanito querido, a manera de aplicación, si pudiéramos decir tres puntos importantes, ¿okay? Acerca del Evangelio, Romanos 1, 16 y 17. ¿Para qué es el Evangelio? Para salvación. A todo aquel que cree. Para fe. Y por fe. ¿Dónde están las obras medias? En ningún lado. Dice la palabra, no aquí en este contexto, dice, las obras Dios las preparó de antemano para que nosotros camináramos en ellas, no para que nos salváramos a través de ellas. Así que la obra viene después de la salvación. La fe nos salva. Es para fe, exacto. Por fe, y la vida que sigue para fe. O sea, va mediante la fe. Pero se dice, el justo por la fe vivirá. Pablo citando Habacuc 2:4. Ahora bien, y en cuanto a las personas, hermano, en cuanto a las personas, ¿cómo Dios ve todas las personas? Iguales. Todos son iguales. Como usted lo quiera llamar, ni acepción ni excepción. No hay distinción. Todos pecaron. El que se ve pecador, dicen algunos, y el que no se ve pecador, porque eso de verse o no verse, eso es los ojos de uno que no ven bien. Pero el Señor sabe lo que hay. Y el Señor sabe que nadie podía dar el grado. ¿Se acuerda la vara allá arriba y uno aquí abajo? ¿Cómo uno podía llegar a la altura que Dios quería? Si fuera por nosotros, no podemos. Así que el problema que no podíamos resolver, ese es el tema de hoy. ¿Cuál era ese problema, hermano? Que no podemos salvarnos por nuestra propia fuerza. ¿Y quién tenía que resolvernos ese problema, hermano? Otra cosa importante es, ¿quiénes son los que tienen ese problema, hermano? Todo el mundo tiene ese problema. Todo el mundo tiene ese problema. Y el único que le puede resolver ese problema, el Señor Jesucristo. ¿Amén? Héctor.
Para que se entienda la buena noticia de la salvación, se resuelve que está claro de la mala noticia que estamos perdiendo.
Ah, claro. La mala noticia es malas noticias. Están todos perdidos. Todos. No que yo menos, no. Todos están perdidos. ¿Y la buena noticia? Todos se pueden salvar por la fe en Cristo para que vivan una vida de fe. Muy bien, ese es el Evangelio, hermano. Por eso es que para los judíos era tropiezo. No, eso no puede ser. No puede ser así que la obra salvadora de Cristo sea suficiente. Y los gentiles decían, ese arrastrado es el salvador del mundo. Para uno era tropezadero y para los otros era locura. ¿Ok? Pero el Señor escogió que todos se salvaran a través de Cristo. Amén. Muy bien. Nos vamos a terminar, hermanito querido. ¿Habrá algún comentario, alguna otra aseveración, alguna aclaración que hacer? La semana que viene vamos a hablar de un regalo. O sea, que ahora en Navidad vienen regalos y qué sé yo qué cosa, intercambio de regalos, mi mejor amigo, el amigo secreto, todas esas cositas, ¿verdad? Que vienen ahora. Te pusiste contento, te avispaste rápido, ¿verdad? ¿Cuáles son los días clave? Ah, pues no. Navidad. Antes, cuando yo chiquito, no era Navidad. Era el día de Reyes, ¿verdad? El 5 de enero, ¿te acuerdas? Yo voy a esperar que vengan los reyes a ver qué traerán, muchachos. Ese día ya sea ahí. Acuéstate, no. Me acuesto ya mismo, el día 5. Chacho, yo bien pendiente. Cuando yo oía como un jatonero en la sala, ¡pues! Llegaba yo allí, así fuera a las 3 de la mañana, para ver el velocípedo. ¿A quién no le gustan los regalos, hermano? Tan buenos que son. Y usted sabe que hay regalos y hay regalos, ¿verdad? Qué buenos son los regalos cuando tú ves que la persona te los regaló como custom made. Dice, qué bien, me queda, este es mi color, este es mi size. O mira, esto es lo que yo quería tener y aquello. Pues es bien pensado, ¿verdad? Ese es el regalo. Pues mire, usted sabe que hay personas que dicen, pues yo no tengo quien me regale, pues me lo regalé yo mismo. Este gustito yo me lo di y me lo regalé yo, ¿verdad? Pues el tema va a ser el regalo que usted no se puede hacer. ¿Ok? Lo vamos a ver ahí en el mismo capítulo 3. ¿Ok? No le voy a decir detalles porque dice, ah, ya lo dijiste. No, vamos a dejarlo así. Es un regalo que usted no puede hacerse. ¿Ok? Lo vamos a ver la semana que viene, Dios mediante. Amén. Romanos 3, 21 al 28. Hermano, mire, para que usted pueda comprender más detalle lo que hemos dicho, lea estos tres capítulos, ¿ok? Primero tres capítulos de Romanos. Vamos a orar, hermanito querido, vamos a estar de pie. Gloria a Dios. Vamos a orar ahora. Ahora sí que vamos. Padre Santo, te doy gracias por ser bueno con nosotros, darnos tu bendición. Gracias por habernos permitido ir a través de tu palabra santa, verdadera. Gracias, Señor, porque a través de ella comprendemos lo que éramos y lo que ahora somos en Cristo, porque tú muriste por nosotros y cómo fue que nos diste la salvación a través de tu Hijo Jesús. Gracias por darnos esa bendición, Señor, por comprender, Padre, lo mismo para que tú escribiste, Señor, Romanos a través de Pablo, para que todos comprendieran el Evangelio. Como decía mi hermanito esto, la primero la mala noticia, que estábamos todos perdidos, pero más importante la buena noticia, que a través de Cristo todos pueden ser salvos. Por la fe y para fe. Gracias, Señor, te damos por esta bendición. Te pido que esta palabra, Padre, palabra que ciertamente es completamente diferente y podría decir completamente contraria a lo que es la naturaleza humana de todos nosotros, porque es una verdad, Señor, creada, Señor, por tu amor, que si no fuera sido porque tú nos ayudaste a entenderla, nosotros nunca la íbamos a poder entender. Quizá nos iba a padecer, como dice tu palabra, locura o vergüenza, como le parece a muchos. Pero gracias te damos, porque en el momento que tú nos tocaste con tu Espíritu Santo, cuando nos presentaron el Evangelio, tuvimos cordura y tomamos una decisión por tu Hijo Jesús. Y por eso es que estamos aquí. Te damos gracias por habernos salvado y te pedimos que podamos ir creciendo hasta la estatura de un varón perfecto, una mujer perfecta, aquellos que están en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Te pido esto ahora, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanito querido. ¿Se puede sentar? Vamos a hacer un breve intermedio, ¿verdad? Como siempre acostumbramos. Y luego entonces continuamos con el devocional y la predicación. Dios me les bendiga.